Las noticias del día.
Estamos de regreso y estamos de regreso para entrar en nuestro boletín informativo. Boletín informativo que, como ustedes saben, no tiene el menor interés en ocultarles las noticias que verdaderamente les interesan, en colocarlas por ahí en algún sitio perdido, en tapar un velo con ellas, porque en taparlas con un velo, sino que lo que quiere es que ustedes accedan a esas noticias que efectivamente tienen que conocer. Y tienen que conocer porque les afectan. Y tienen que conocer porque les afectan de la misma manera que les afecta, aunque a muchos les parezca simplemente una triste crónica de sucesos, el asesinato del niño Gabriel Cruz. ¿Qué es un episodio de sucesos? Es verdad. Que es un triste crimen y se producen muchos así, es cierto. Pero lo que ha puesto de manifiesto ese horrible crimen es la cantidad de miserables morales, de canallas éticos, de personajes envilecidos hasta el máximo, que son precisamente los que defienden la ideología de género. Resulta que cuando de pronto una pobre criatura inocente de 8 años, que tendría los mismos defectos que puede tener cualquier niño de 8 años, por ejemplo, irse a jugar con unos parientes, es asesinado, y es asesinado de manera vil, de pronto aparece gente defendiendo a la asesina porque supuestamente lo que pasa es que se la ataca porque es negra, porque es inmigrante y porque es mujer. No porque matara a un niño, presuntamente, no, que va, eso no tiene importancia. Es porque efectivamente en España se persigue a los inmigrantes, que son los que llenan las cárceles españolas, digámoslo ya, porque los medios lo callan de manera criminal, porque en España supuestamente perseguimos a los negros y porque además se da la circunstancia de que, bueno, ya lo de la mujer es terrible. Porque como ustedes saben, las mujeres jamás cometen crímenes. Jamás cometen asesinatos. Eso solo lo hacen los varones que, como ha dicho, esa inmundicia moral que es la alcaldesa de Madrid, la ex jueza Carmena, resulta que es algo propio de los varones que tenemos en el ADN la violencia. Todo esto es un asco. Todo esto hace vomitar. Todo esto demuestra hasta qué punto España es una nación que se va degenerando día a día y que además se va degenerando con la ayuda o con la pasividad de casi todos. Por supuesto, en el caso de la izquierda y de los nacionalistas, encantados de la vida, porque hay que ver la cantidad de gentuza que vive de la ideología de género. La cantidad de pesebres que se han ido creando en ayuntamientos, en comunidades autónomas, en cualquier instancia del poder para colocar a toda esta chusma, sin querer ofender a la chusma, dejémoslo claro, porque no queremos que la chusma se sienta ofendida comparada con aquellos que defienden la ideología de género. Pero al mismo tiempo que sucede todo esto, también la pasividad de otros partidos. Ciudadanos se ha pasado con armas y bagajes a la ideología de género. El Partido Popular es cobarde, como es cobarde Rajoy. Y, por supuesto, no se atreven a decir casi nada. Es más, tienen defensores de la ideología de género en sus filas que no tienen nada que envidiar a la extrema izquierda, como es el caso de Cristina Cifuentes. Es así de lamentable. Y gracias a eso, de pronto, cuando se produce un crimen como este y tendría que haber un clamor social, aparecen canallas diciendo que no, que la culpa pues seguramente la tiene el padre, porque si hay un culpable de un asesinato en un domicilio, solo puede ser un varón, que lo sepan ustedes. Sobre todo si es un varón español y si es heterosexual. Si viene de Dios sabe dónde y además es homosexual, ese tiene una presunción de inocencia del tamaño de la Catedral de Burgos. O de pronto aparezca un imbécil, un idiota, en el sentido profundo del término en griego, el que nada sabe, pero encima pontifica y sienta cátedra, diciendo que la gente está indignada no porque haya dado muerte a una pobre criatura indefensa de 8 años, sino porque resulta que es mujer negra e inmigrante. A este nivel hemos llegado de inmundicia en España. Y o acabamos con la legislación de género, que acaba con la igualdad ante la ley y que acaba con la presunción de inocencia del varón, o vamos hacia un totalitarismo que no tiene nada que envidiar al totalitarismo que existía en la Alemania nazi o en la Rusia soviética. Porque hay gente que ya de entrada es culpable y gente que de entrada, aunque sean culpables, van a ser defendidos en las redes, en los medios de comunicación, por las ONGs, por los partidos y por los medios. Y esto vaya si les afecta a ustedes. Porque, por supuesto, nadie habla de los más de 2.000 desaparecidos en España cada año. ¿Por qué? ¿Por qué vas a hablar por eso? ¿Qué dinero se puede sacar de eso? ¿Qué bandera levantas con eso? ¿Cómo canalizamos el dinero que Montoro criminalmente saca de los bolsillos de los contribuyentes hacia eso? Anda y que les frían un paraguas a esos 2.000. Más de 2.000. Algunos hablan hasta de 5.000. No, de eso nada. No, violencia de género, violencia de género. Bueno, pero esta pobre criatura la ha matado una mujer, presuntamente a un niño. No, pero es un niño. Y además quien ha matado es una mujer. O sea que de entrada aquí hay que pensar que habrá algún culpable y desde luego ella ni hablar, porque es mujer y además negra e inmigrante. Esto es una locura, pero es la muestra de que España está muy enferma. Y si efectivamente no se aplica una cura de una vez por todas a esa situación, miren, vamos hacia la absoluta corrupción de la nación, a una crisis nacional de la que estamos solo empezando a ver lo que hay y ya veremos a ver cómo termina todo. Por supuesto, todo esto al mismo tiempo existe sobre la base de que el sistema es un inmenso latrocinio. Partidocracia, dicen algunos ignorantes, algunos superficiales. Ojalá fuera una partidocracia, porque si fuera una partidocracia, en última instancia los partidos se repartirían las historias y no habría más, ¿no? Los partidos son una parte importante y visible del sistema, pero solo una parte importante y visible del sistema. El sistema es un sistema que está concebido para robar hasta a los ciudadanos hasta el último céntimo que puedan y a continuación dividir ese robo entre las castas privilegiadas. Y en las castas privilegiadas los partidos son importantes, los sindicatos son importantes, pero por encima de ellos están, por ejemplo, la banca, por encima de ellos están las industrias energéticas, a cuyo consejo de administración acaban yendo a parar los presidentes de gobierno uno tras otro. Y por encima de ellos hay hasta otros poderes sociales que llevan en el machito de esquilmar a los pobres españoles desde hace siglos. De modo que el que piensa que aquí el problema fundamental son los partidos es de una superficialidad que asusta. Y no se ha enterado de qué va la vaina. Y efectivamente aquí lo que hay es una gran operación de robo, que como ya el robo es tan grande, implica que tengamos una deuda que supera el 100% del Producto Interior Bruto, e implica que Hacienda utiliza medios absolutamente ilegales, y la prueba la tienen ustedes en que la agencia tributaria pierde más del 51% de las causas que llegan a los tribunales, y por supuesto, en medio de esa situación, se roba al pueblo y se reparte, pero no solo entre los partidos. Por supuesto, al final, la justicia no llega a casi nadie, porque es verdad que hay jueces independientes y jueces que se la juegan y jueces que realizan su trabajo, pero la administración de justicia como tal es una administración de justicia que no es independiente. Está mediatizada por los poderes, no solo los partidos. Los partidos pueden elegir a este o al otro. Está mediatizada también por esos poderes fácticos. Y el que no se da cuenta de eso es que no sabe de qué va la vaina. Es un superficial, por mucho que hable de partidocracia y la gente lo pueda aplaudir en mayor o menor medida. Esto va mucho más allá del poder de los partidos. Y esto, por supuesto, ha corrompido a la administración. Y la primera noticia de la que tenemos que hablar, pues es bastante clara. Porque el antiguo interventor general, en el caso del ERE, ya señala que los ERES eran ilegales, que en su día se lo dijo al gobierno de Chávez, es decir, el gobierno anterior al de Griñán, y la Cámara de Cuentas no dijo ni pío en una década. En una década. Es que es algo escandaloso. ¿Y esto qué significa? Pues esto significa que al fin y a la postre, aquí lo que sucede es que efectivamente el aparato del Estado, el aparato mediático, el aparato de carácter sociológico, el aparato de las ONGs está en manos de una serie de castas y no solo de los partidos. En este caso, si ustedes quieren, pueden decir, bueno, aquí el que tomaba las decisiones era un gobierno andaluz, socialista, con el Partido Socialista, sí, lo que ustedes quieran. Pero esto lamentablemente no es lo único, es simplemente, bueno, pues meramente la punta del iceberg o del iceberg, que dirían otros. Y esa punta, además, ni siquiera se va a ver en el futuro gracias a la ley Rajoy de corrupción que en mayor o menor medida apoyaron todos los partidos. Y apoyaron todos los partidos en la absoluta certeza de que efectivamente, pues claro, que lo mejor era que no se investigaran las causas hasta el final. La corrupción, insistimos en ello, no es un elemento externo al sistema. El sistema está creado para corromper. Y en el sistema los partidos políticos tienen un papel importante, pero definir España como una partitocracia o como una partidocracia es de una superficialidad que asusta, va mucho más allá. Va mucho más allá. Y ahí los medios de comunicación y las instituciones tienen un papel tremendo. Que en un momento determinado la institución que tenía que fiscalizar esas cuentas no hiciera nada en 10 años, dice muchísimo. Y que cuando aparece cualquier partido político que intenta cuestionar alguno de los dogmas oficiales, como es el Estado de las Autonomías, la ideología de género, etcétera, se le haga el vacío absoluto en los medios. O si de pronto a su secretario general lo entrevistan, le hagan una entrevista miserable y criminal, como hace pocas horas se ha podido oír en alguna emisora de radio española, no muy escuchada, pero en fin, hay gente que la oye. Dice muchísimo de la complicidad de los medios con todo esto. ¿Cómo no va a ser así si al final dependen de la publicidad institucional y dependen de la publicidad privada? Y frente a la publicidad institucional y privada se alzan las sayas y dejan que les hagan lo que sea. Esa es la triste realidad. En fin, examinamos estas y otras noticias que les afectan con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
Muy buenas noches, César. El exinterventor general de la Junta de Andalucía, Manuel Gómez Martínez, ha ratificado las declaraciones que ya hiciera ante el Tribunal Supremo. Tras un informe exhaustivo, no uno, hasta 17 informes, alertó que en estas ayudas sociolaborales de los ERES se estaban dando situaciones irregulares. Pero los máximos dirigentes socialistas del gobierno andaluz hicieron caso omiso, según indica este interventor. Su departamento hizo estos informes sobre estas ayudas a los trabajadores y afirma, ha querido reiterar, que durante 10 años que estuvo al frente, pues no le hicieron ni caso, ni el expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez, tampoco José Antonio Griñán, en su etapa como consejero de Hacienda, tampoco le hizo ni caso Antonio Fernández, consejero de Empleo, y tampoco Francisco Vallejo, consejero de Innovación. Y ha vuelto a reiterar algo que ya dijo en el año 2015, hasta 3 miembros del gobierno han recibido nuestros informes en los que ponemos de manifiesto una serie de circunstancias que eran lo suficientemente relevantes como para que ellos hubieran tomado medidas. Este interventor, hay que decir, que se enfrenta a 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación. Y lo que dijo ayer es que sus advertencias tuvieron una eficacia tardía, ya que fue en el año 2009 cuando la Junta al menos anunció que utilizaría las encomiendas de gestión en vez de las transferencias de financiación que se emplearon de forma fraudulenta para hacer llegar fondos públicos a la caja pagadora de los ERE, que era el Instituto de Fomento de Andalucía, luego reconvertido en el IDEA. Manuel Chávez, hay que decir, expresidente de la Junta y los tres exconsejeros, además de este interventor, se sientan ahora en el banquillo junto a otros 17 altos cargos de la Junta, acusados de qué, de prevaricación, malversación por este reparto arbitrario durante una década del conocido ya como botín de los ERES. Los más de 741 millones que recibieron de manera irregular trabajadores de empresas en crisis.
Dentro de todas estas situaciones, pues en un momento determinado hay gente que se harta de ser el pagano de la situación. Es decir, seguramente son más que culpables que de los delitos que les imputan. Seguramente tiene una conciencia tan negra como el pecado, pero claro, en un momento determinado se dan cuenta de que a ellos les toca hacer el papel de malos, mientras que otros se libran, en fin, no porque sean buenos, sino porque de alguna manera quedan orillados dentro de las investigaciones. Y claro, eso fastidia mucho y eso molesta mucho, muchísimo. Es lo que le está pasando a Granados. A Granados lo tuvieron en prisión 3 años, mes arriba, mes abajo, a ver si acababa cantando La Traviata. El juez que mantuvo a Granados en prisión de una manera más que discutible era un personaje que había sido el equivalente a ministro de Justicia en la Comunidad Valenciana con el Partido Popular, pero en un momento determinado, mira tú por dónde, le quitaron esa situación bastante, bastante beneficiosa y se acabó su carrera jurídico-política. Entonces se vino a Madrid y se dedicó a perseguir al Partido Popular. Es de estas cosas que verdaderamente emocionan porque, en fin, demuestran que los jueces son humanos. Y entonces eso es algo que nos deja verdaderamente contentos y satisfechos. No sabemos si además siendo varones y también tienen el ADN de la violencia, pero la sabia máxima que es la alcaldesa Carmena lo ha dicho de todos los hombres, seguramente eso no excluye a los jueces. Y Granados pues estuvo ahí aguantando mientras le tenían en prisión a ver si cantaba durante bastante tiempo, pero en un momento determinado Granados, que ya está en la calle, ha visto que no le ayuda a nadie, ha dicho: ¿de qué me voy a comer yo todo el marrón? Vamos, ni borracho, y ha empezado a largar, y además a largar de manera agresiva. Granados acaba de querellarse contra 6 agentes de la UCO, de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que investigan la trama púnica, que es esa trama de corrupción en la que está el Partido Popular en Madrid, y lo hacen porque no investigaron a Marjaliza, otro de los personajes centrales en la trama de corrupción, por narcotráfico. Y, de hecho, Granados los ha denunciado por un presunto delito de omisión del deber de perseguir delitos y por falso testimonio, e incluso no le ha importado pagar la fianza de 6.000 euros que hay que pagar. Esto se va poniendo interesante, porque, claro, al final, en el caso de las causas de corrupción, nos acabamos enterando de ellas sobre la base de que alguien canta. Es decir, pudimos saber algo del GAL porque al final alguien dijo algo del GAL. Si algún día se aclara lo del 11 de marzo, que mira que está difícil, será porque alguien acabe cantando de los que estaba en la trama de los atentados. Y, por supuesto, de los asuntos de Roldán, antiguo director de la Guardia Civil, pues nos enteramos cuando de pronto la mujer despechada, que seguramente no lleva en el ADN la violencia, porque para eso hay que ser varón, sin embargo empezó a alargar porque efectivamente había cambiado de mujer. Y efectivamente las señoras se toman muy mal que los hombres cambien de mujer. O sea, esto no es cosa del micromachismo, ¿eh? O sea, no crean ustedes que solo los hombres miran a ver en las redes sociales cómo andan las mujeres, solo los hombres se meten en el móvil para ver si hay una serie de mensajes entre la novia o la pareja con alguien. No, esto las mujeres lo llevan haciendo posiblemente desde las cuevas. Es decir, que es algo que viene desde lejos, lejísimos. Pero si lo hace una mujer está muy bien, y si lo hace un hombre es micromachismo y es absolutamente indignante. Pues ya saben ustedes que los celos solamente los tienen los hombres. Las mujeres, vamos, eso de la mujer celosa, ¿quién lo ha visto? ¿Cuándo han visto ustedes a una mujer celosa? Bueno, pues aquí a lo mejor un día tenemos suerte y hay una mujer celosa, o simplemente un chivato del tipo que sea, un informador, nos cuenta de lo del 11M y nos enteramos. Y aquí, con Granados, que ha decidido que él no va a ser el único que cargue con las consecuencias de la corrupción y que ha empezado a hablar y que va empujando en varias direcciones, bueno, pues fíjense ustedes lo que puede llegar a salir.
Francisco Granados ha presentado una querella ante el Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid contra los 6 agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, que están investigando la trama púnica y lo hace por presunto delito de omisión del deber de perseguir delitos y también esta querella por falso testimonio. El exdirigente de los populares denunció el pasado mes de noviembre a los agentes por no investigar, dice, la supuesta vinculación del denominado cerebro de la trama corrupta, David Marjaliza, con el narcotráfico, algo que se referencia también en algunos informes policiales en esta causa. El pasado 8 de febrero, el juzgado paralizaba la declaración de los 6 agentes hasta que la denuncia presentada por el exconsejero madrileño se transformara en querella, personándose la misma como acusación popular y aportando una fianza de 6.000 euros. Y ahora el juez toma esta decisión tras admitir a trámite la denuncia y recibir un informe sobre los hechos solicitados a la audiencia adscrita de Policía Judicial. En esta denuncia presentada por este exdirigente del Partido Popular, Francisco Granados, pues ya convertida, como decimos, en querella, se hacía referencia al oficio redactado por uno de los agentes con fecha de 12 de febrero del año 2015, en el que se constataba el supuesto delito de revelación de secretos, juzgado recientemente en el denominado caso Talamino.
Por supuesto, dentro de este inmenso entramado de latrocinio y expolio que es el sistema, insistimos, no sean ustedes tan ingenuos como para pensar que el sistema es bueno, no sean ustedes tan superficiales como para creer que esto es solo cuestión de los partidos y que son los partidos quienes gobiernan, y sobre todo no se crean que la corrupción es algo externo que de pronto te viene de fuera, igual que cuando tienes gripe. Tu naturaleza no es griposa, pero claro, si llega la gripe, pues enganchas la gripe. No. El sistema está creado para robar. Y en alguno de nuestros libros, como es El traje del emperador, lo hemos explicado. Es verdad que está creado inicialmente para una corrupción que se pueda digerir, para una corrupción que se pueda metabolizar. Es decir, roba la Iglesia Católica, roba la banca, roba las compañías energéticas, roba los partidos, roba los sindicatos, etcétera, pero todo dentro de un orden. Es decir, robamos de tal manera que el sistema siga rodando y además ese sistema, pues hombre, es superior al sistema de la época de Franco porque te deja hablar, por lo menos hasta la ideología de género y los nacionalismos, y porque además, hombre, como vienen ayudas de Europa, porque ya somos una democracia y entramos en la Unión Europea, pues va a haber gente que se va a beneficiar económicamente. Eso es el pacto de la transición y hay gente que no se enteró ni siquiera antes de morirse. Pero esa es la realidad de lo que es el sistema. El problema es que puestos a robar, el sistema se desboca. Primero se desboca en Cataluña, porque claro, Pujol era un personaje que era pequeño, enano, si ustedes quieren, en dimensiones físicas, pero vamos, con una ansia desmedida de trincar, robar y arramblar. Y claro, cuando el sistema quiebra en Cataluña, ya a continuación todo va de seguido. El sistema, hay un momento que parece que se va a salvar, que es en la época de Aznar, que efectivamente fue un espejismo, pero fue un espejismo que dio la sensación de que, bueno, que las cosas, pues hombre, las cosas sí van bien, van mal cuando gobierna el Partido Socialista, pero si gobierna el Partido Popular van bien. Pero ese espejismo, que fue un espejismo maravilloso, todo hay que decirlo, de dos mandatos, nunca se vivió mejor en España y no van a ver ustedes que regresemos jamás a los años de Aznar, no se hagan ustedes ilusiones, porque para eso habría que acabar con este sistema y crear otro nuevo, y eso no tiene visos de suceder ni lejanamente. Efectivamente, lo que sucede es que, bueno, pues el sistema vuelve a las andadas con Zapatero y con Rajoy. Es más, cuando en un momento determinado el sistema entra en crisis, porque no se puede mantener el grado de latrocinio, de endeudamiento y de gasto que tiene, sucede algo que en su día a mí me llevó a enfrentarme amablemente, porque fue meramente en términos dialécticos con Carmen Tomás. En una tertulia en la que yo estaba y de pronto Carmen Tomás dijo, como hay crisis, van a frenar. Yo le dije, no, doña Carmen, como hay crisis, van a gastar todavía más. Y en esas estamos. Como efectivamente estamos en crisis, hay que asegurar los pesebres a los amigos y compañeros. Como efectivamente estamos en crisis, hay que robar lo más posible que a saber el tiempo que podremos robar. Y como efectivamente estamos en crisis, pues bueno, que Dios nos ampare. Bueno, pues aquí tienen la siguiente noticia. Ada Colau, que es, en fin, de la altura moral y política de Carmena, se ha gastado 35 millones de euros en sedes cedidas a colectivos comunes como los En Común o la CUP. Esta es la realidad de la política. Es decir, la realidad de la política no es un problema solo de los partidos, ojalá fuera de los partidos, porque entonces habría posibilidades de que se produjera un cambio sin romper el sistema. No, el problema es del sistema. Y el sistema es creado por una serie de fuerzas que van más allá de los partidos. Es más, los partidos van en cierta dirección durante la transición, no porque de pronto enloquezcan ni nada por el estilo, sino porque hay una serie de poderes fácticos a los que se acaban sometiendo, porque si no van a quedar fuera del tren. Y por supuesto, la gente que en algún momento pensó con bastante ingenuidad que efectivamente se podía ir en otra dirección, vamos, se quedó fuera del tren y se pasó haciendo autostop el resto de su vida. Esa es la tristísima realidad. Y por supuesto se gasta ese dinero porque en última instancia ese dinero se le saca a los contribuyentes gracias a los esbirros de Montoro. No hay más, ese es el sistema. Y hasta que no entiendan ustedes que ese es el sistema, el resto son análisis que pueden tener una partecilla de verdad, que pueden tener algún aspecto que es cierto, pero que se pierde. Y vamos, ya los que creen que la vida política depende de los partidos, bueno. Esos, el día menos pensado, les van a decir que los Reyes Magos son los padres y les va a dar un síncope al corazón, y si no, al tiempo.
El Ayuntamiento Podemita de Barcelona ha invertido 35 millones de euros en la compra y rehabilitación de edificios para entregárselos luego a entidades y movimientos radicales próximos a los comunes y a la CUP para que establezcan allí su sede. Hablamos de grupos como Arran o las Juventudes de la CUP o el Sindicato de Manteros, grupos que, como saben, en muchas ocasiones han ocupado estos edificios de manera ilegal. Ada Colau ha gastado en los dos últimos años también 20 millones de euros en la compra de edificios y, como decimos, esta suma de 35, otros 15 lo ha gastado en rehabilitación de espacios que ya estaban ocupados por estos grupos ocupas y que luego les han sido cedidos. Una política que dice que va a mantener en los próximos años, pues gracias al presupuesto aprobado por moción de confianza. Edificios en cuya adquisición y rehabilitación pues ha tenido un coste que viene del bolsillo de todos los catalanes y de todos los españoles. Dinero gastado para dar ahora cobijo a grupos que en su día ocuparon, por ejemplo, el antiguo cine Niza, que luego fue derribado por Colau. Y otros ejemplos, por ejemplo, la antigua comisaría de policía de Gracia, del barrio de Gracia, pues se la ha cedido la alcaldesa podemita Ada Colau a los antisistemas por pues un irrisorio alquiler social de 550 euros anuales. Un contrato de 4 años por el que además el Ayuntamiento de Barcelona paga la luz, el agua, la comunidad y el IBI del edificio, mientras hay otras entidades catalanas y muchos ciudadanos que no tienen esta suerte y que siguen esperando el apoyo de esta formación morada. Los podemitas del Ayuntamiento de Barcelona también gastaron 10 millones de euros en la compra y rehabilitación de otros 2 edificios en el barrio del Raval, el CAI Seixtana y el Espacio del Inmigrante, que es la sede del Sindicato de Manteros, una zona en la que los vecinos están quejando de que ha habido un repunte de la drogadicción y dicen que no estarían viviendo ahora mismo situaciones complicadas, de peligrosas, si Ada Colau, en lugar de entregárselo a estos antisistemas, se hubiera gastado este dinero en luchar contra los narcopisos, algo de dominio público.
Nos vamos a internacional y nos vamos a internacional con una serie de noticias que no tienen verdaderamente desperdicio. La primera es que en estos días se cumple el 5º aniversario de la llegada de Jorge María Bergoglio a la Santa Sede y, por supuesto, el hecho de que fuera coronado Papa. El Papa Francisco ha ido perdiendo mucho en tan solo 5 años. En su momento pasó lo que siempre, es decir, la maquinaria propagandística del Vaticano pues de pronto aparcó a Benedicto XVI, del que había dicho maravillas, pero bueno, si hubiera sido Atila III, habrían dicho maravillas igual. Llegó Bergoglio, que además hablaba en español, con acento argentino, que siempre viste, que parecía simpático, cercano, etcétera, y claro, la maquinaria se lanzó, pero a toda velocidad. Y mientras Bergoglio no pasó de salir en público, aparentar humildad, estar cercano a la gente, etcétera, todo funcionó bien. Pero claro, el problema está en que todos los papas quieren dejar un legado, y el problema está no solo en que quieren dejar un legado, sino que además firman documentos pontificios. A veces se los escriben. Por ejemplo, Juan Pablo II, que era bastante limitado en términos teológicos, pues la verdad es que jamás escribió sus documentos. Se los escribía Ratzinger, que entonces era cardenal, y por eso salían bastante bien. Luego se puede estar o no de acuerdo con el contenido, pero hombre, Ratzinger era un personaje con formación, había sido catedrático de teología en Tubinga, era un tipo que conocía muchas cosas, por eso había bastantes dogmas católicos en los que no creía, y en cualquier caso era un personaje de altura. No era el caso de Juan Pablo II, pero Juan Pablo II ponía la cara. Y era un personaje que, bueno, pues tenía un cierto carisma, muy explotado por el aparato de propaganda. ¿Qué pasa en el caso de Francisco? Que los textos se los escribe él, lo cual de entrada nos parece óptimo. Pero claro, el contenido es tremendo, porque el Papa Francisco está en la línea de Soros. Está en la línea de la agenda globalista y encima está en la línea de que la agenda globalista tenga un respaldo de carácter teológico o de carácter religioso, si ustedes lo prefieren, que la Santa Sede está encantada de proporcionar. Esto no es nuevo en términos históricos. Es decir, cualquiera que se moleste en leer, por ejemplo, obras españolas clásicas como el Diálogo de las cosas acaecidas en Roma, de Alfonso de Valdés, que era el secretario de cartas latinas del emperador Carlos V, verá que los papas se han acostado con reyes y emperadores según les convenía. Es decir, lo del Papa Francisco apoyando la agenda globalista pues no tiene nada de particular, porque eso viene desde hace siglos. Es decir, eso no tiene nada de particular. Pero claro, sí es verdad que ha disgustado a bastante gente que en un primer momento se sentía inclinada de por sí a hablar bien del Papa Francisco, porque para eso era el Papa. Como luego además el Papa Francisco pues emitió el famoso documento de la Letizia, donde no quedaba nada clara la situación de los divorciados, es decir, entraba en el terreno de la ambigüedad, etcétera, bueno, pues los católicos más conservadores o simplemente los católicos que pretenden que la Iglesia Católica siga siendo la que ellos han conocido, están que braman desde aquel entonces. ¿Y qué sucede con la gente que de alguna manera, bueno, no tiene una posición necesariamente conservadora, ni tiene una posición progre, como es la del Papa Francisco, pero que, hombre, cree que ciertas reformas sí que había que hacerlos. Es decir, lo que atañe a la Banca Vaticana, que llevan pues décadas y décadas con escándalos económicos y siendo aquello un albañal de blanqueo de dinero ilegal y no se mueve, los que pensaban que el tema de los abusos sexuales en niños perpetrados por sacerdotes se tenían que acabar, etcétera, etcétera. ¿Qué ha pasado aquí? Aquí no ha pasado nada. Aquí, más allá de las buenas palabras iniciales del Papa Francisco, no ha pasado nada. De hecho, alguna de las personas que entró en esa especie de comisión pontificia para acabar con los abusos sexuales de niños, y que ella misma era una persona que había sido abusada en la infancia por un clérigo, se marchó a los pocos meses diciendo, bueno, esto simplemente es una pantalla para que el Papa Francisco quede bien, pero aquí no hay la menor intención de acabar con el problema. Y de hecho, en los últimos días ya hemos tenido algún otro cardenal que ha salido con una de estas historias y ya se le ha ofrecido el oportuno amparo, refugio dentro del Vaticano. De modo que ahí no ha habido cambios. Ha habido cambios, si ustedes quieren, en las declaraciones, en hablar algo más del tema, en decir que está mal, pero en términos prácticos prácticamente estamos en lo mismo. Con la Banca Vaticana, tres cuartos de lo mismo, y en otras cuestiones en lo mismo. ¿Esto se debe a que el Papa Francisco al final no manda? No, mandar sí manda. No hay nada más que ver algunos de los documentos pontificios. El problema es que el Papa Francisco lo que no quiere es acabar con el edificio. Porque claro, si acaba con el edificio se le cae encima. Y esa es la tristísima realidad. Y al final, pues como suele pasar con los pontífices, que no son todos iguales, hay gente de más hondura y gente de menos hondura, pues al final todo queda reducido al mucho ruido mediático, porque el Papa es estupendo, es simpático, en fin, si lanza una ventosidad, no ha lanzado una ventosidad, ha aromatizado el ambiente, en fin, todas estas cosas típicas de la papolatría tan clásica en el catolicismo, al final, sin embargo, los elementos fundamentales permanecen. Y permanecen porque si no, el edificio se cae. No es posible mantener ese edificio si hay cambio. Es decir, si mañana, por ejemplo, la Conferencia Episcopal Española decidiera que no va a recibir dinero del Estado, se caería. Entonces, ¿podría hacerlo? Hombre, podría hacerlo y, vamos, sería una muestra de decencia nunca vista. Que dijera a cualquier gobierno español, mire, ustedes no nos den dinero, nos van a mantener nuestros fieles, como es la obligación de los fieles de cualquier confesión religiosa, y no vamos a recibir subvenciones, exenciones, ni cosa parecida de parte del Estado. Bueno, eso sería un milagro, o sea, ya de entrada, sin exagerar, eso sería un verdadero milagro. Estaría bien, estaría de maravilla, pero no lo van a ver ustedes, ni nosotros, ni seguramente los hijos de nuestros hijos, porque implicaría que el edificio como tal no se podría sostener, entre otras cosas porque los obispos tienen más claro que el agua, que desde luego como tengan que contar con sus fieles españoles, que luego pueden ser muy fanáticos y muy tridentinos y muy brutos, pero a la hora de soltar la mosca, vamos, brillan por su ausencia. Si tienen que depender de sus fieles para mantener la confesión, vamos, van aviados. Y al final, aquí lo que se impone es un grosero materialismo y un grosero realismo frente al idealismo y a los principios que en fin, se puedan pregonar, que muchas veces son principios nobles, además, y además de aceptación hasta universal. Pero, al final, la realidad es la realidad. Y la realidad es que el clero está de tal manera corrompido en términos de abusos sexuales, no todos, vamos, ni lejanamente, los clérigos católicos son culpables de ellos, pero el mal está tan extendido desde hace tanto tiempo que entrar a limpiar ahí, vamos, eso es como un elefante que entra en una cacharrería. En una cacharrería como un elefante entran los santos, entran los profetas, incluso no poca gente íntegra. Pero no pueden ustedes esperar que entre un papa. Porque en última instancia el papa lo que intenta es mantener el edificio en pie. Buscar las alianzas que en ese momento convengan. Es decir, en un momento determinado Juan Pablo II se alió con Ronald Reagan porque Ronald Reagan era la alianza que en ese momento le convenía a la Santa Sede. El Papa Francisco no es que no se quiera aliar con Donald Trump, sino que la agenda globalista a la que se ha subido y a la que ya empezó a subirse Benedicto XVI, tampoco crean que esto es cosa de Francisco solo, pues evidentemente esa agenda va en contra de Donald Trump y en ese sentido la Santa Sede no tiene lealtad alguna. Ni a naciones, ni a personas, ni a instituciones, ni a nada. La única lealtad que tiene es ni siquiera a sus principios, a sus intereses. Y la historia de España, por cierto, es una tristísima confirmación de lo que les estoy diciendo. Y si no, lean ustedes a Alfonso de Valdés, que es un gran clásico español, más que posible autor del Lazarillo de Tormes también, y van a ver que lo que les digo no es en absoluto falso.
Fue un 13 de marzo del año 2013 cuando el argentino Jorge Mario Bergoglio se convirtió en el Santo Padre de la Iglesia Católica. Un cura de pueblo como él se sentía más cerca del día a día de los problemas de su ciudad y más alejado de la jerarquía eclesial. El Papa Francisco cumple 5 años al frente de la Santa Sede, un papa que fue considerado de transición, denostado por muchos, cercano sobre todo al Santo Padre Benedicto XVI y del que se decía que iba a durar muy poco. Vulgarmente se decía que se lo iban a cargar. Un papado en el que cambió el lenguaje académico de su antecesor por mensajes más directos, por lo cual también ha sido criticado, y un papado que ha sido marcado también por un cambio radical de mensaje, también un lento giro en temas como los abusos y la economía. y ha dado muestras de querer renunciar, por ejemplo, a privilegios de sus antecesores. Se marchó de vivir a la residencia de Santa Marta en lugar del Vaticano y cambió su coche de lujo por un Ford Focus. Y también fue al encuentro de la gente, como en un intento de acercarse a los desencantados de la Iglesia Católica.
Segunda noticia verdaderamente importante del boletín de hoy en el área de internacional, porque la del Papa Francisco la podíamos haber dado ayer o darla el viernes. En fin, estamos hablando de estos días, pero esta es una noticia importante. Trump ha cesado a Rex Tillerson como secretario de Estado. Esta noticia en sí, así, solo eso, no tiene por qué tener mayor trascendencia. Es verdad que a Trump los colaboradores es que se le van o los fulmina a una velocidad de vértigo. Yo creo que no tiene paralelo en la historia de la presidencia en Estados Unidos. Pero eso en sí no es un mal. Es más, los que pensamos que Rex Tillerson era un verdadero tocino, o sea, eso era un cacho de carne bautizada, que es la sensación que algunos teníamos, pues evidentemente hasta nos parece una buena noticia. Es decir, Tillerson era un personaje muy limitadito. O sea, eso es algo que algunos lo vimos y lo vimos con enorme inquietud y en un momento determinado Donald Trump lo cesa y esa es una buena noticia. ¿Cuál es la noticia que no es tan buena? Pues la persona que sustituye a Tillerson, que es Mike Pompeo, que era el director de la CIA. ¿Por qué esto no es una buena noticia? Pues hombre, miren ustedes. Primero, porque la CIA, se diga lo que se diga, no es fiscalizada por nadie en Estados Unidos. Es decir, el presidente puede cesar al director de la CIA, puede colocar a alguien que le caiga bien, en fin, lo que ustedes quieran, pero lo cierto es que la CIA prácticamente no es fiscalizada y eso no es bueno, y en un servicio secreto todavía menos si ustedes me apuran un poco. Y efectivamente es una situación en ese sentido verdaderamente tremenda, es verdaderamente tremenda. Segundo, porque este es un indicio todavía mayor, que esto viene de lejos, de que en el terreno de la política exterior Donald Trump se ha olvidado de su visión electoral, o le han hecho olvidarse, que era muy sensata. O sea, volvemos a insistir en esto, la visión exterior de Donald Trump en la carrera electoral era enormemente sensata. Y se está sustituyendo por la posición del Deep State, del llamado Estado Profundo, que no es tan sensata ni mucho menos. Es partidaria de ir armando lío y una de las últimas manifestaciones es que, por ejemplo, la semana pasada admitió a Ucrania como candidata a entrar en la NATO, lo cual es un disparate. Por supuesto, al chocolatero que gobierna Ucrania le vendrá muy bien, a los nacionalistas corruptos hasta la médula, de hecho son hasta más corruptos que los nacionalistas catalanes, por difícil que pueda parecer, les viene de maravilla, pero eso nos crea una tensión cerca de la Unión Europea de campeonato, porque además la tesis, lógicamente, de la Casa Blanca es que en el momento que entre en la NATO, para facilitarles el trago de estar en la NATO y que les coloquen allí misiles nucleares y todas estas cosas, que la Unión Europea corra con el gasto y lo meta en la Unión Europea. Y ya la Unión Europea lo último que necesita es a los ucranianos. Pero lo último, casi casi peor que los turcos, casi casi. Ya es algo verdaderamente desastroso. Y claro, si el director de la CIA es el próximo secretario de Estado, pues ya los poquísimos jirones que quedaban de política exterior de Trump, tal como él la concebía durante la carrera electoral, que insistamos en ello, estaba muy bien concebida, se han ido a hacer gárgaras. Es decir, eso se ha terminado y se ha terminado por los siglos de los siglos y que Dios verdaderamente nos ampare. Y entonces ya saben ustedes que Arabia Saudí, que Donald Trump en periodo electoral sabía que era un monstruo que se dedica a respaldar a todos los grupos terroristas islámicos que hay en el mundo, salvo Hezbollah, que a ese lo respalda Irán, pues ahora Arabia Saudí es buena, es buena. Y, por supuesto, en el caso de Rusia, con la que se pretendía llegar a una distensión, pues ahora Rusia es mala, es mala. Y claro, se ha ido cambiando toda la política internacional y de la sensatez realista de ese Donald Trump que se presentaba a las elecciones, pues hemos pasado a un disparate que beneficia fundamentalmente a eso que persona tan poco sospechosa como el general Eisenhower calificó en el discurso de despedida de la presidencia como el complejo militar industrial que iba a acabar pervirtiendo las instituciones en Estados Unidos. Pues en fin, fíjense ustedes, si de ministro de Asuntos Exteriores nombras al jefe de la CIA, lo que puede suceder es que uno no quiere ni pensarlo, sobre todo si desea conciliar el sueño.
De manera fulminante, el presidente estadounidense Donald Trump ha cesado a Rex Tillerson como secretario de Estado y ha anunciado que será sustituido por el actual director de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA. Hablamos de Mike Pompeo. Además, Gina Haspel será la directora de la Agencia Central de Inteligencia de la CIA. El presidente estadounidense ha subrayado que Pompeo se ha ganado el elogio de republicanos y demócratas por su trabajo al frente de la CIA, reforzando la recopilación de información de inteligencia, además modernizando las capacidades defensivas y ofensivas de la agencia y creando fuertes vínculos con amigos y aliados de Estados Unidos a nivel internacional. Además, Donald Trump ha dicho que confía en que sea la persona adecuada para el puesto en lo que ha denominado como este momento crítico.
En medio de toda esta situación internacional no especialmente calmada, la única buena noticia era hace unos días que se van a sentar a hablar el dictador de Corea del Norte y Donald Trump, algo dicho sea de paso, que Donald Trump ya dijo en su día cuando se presentaba a las elecciones. Bueno, pues la otra historia que tenemos, que verdaderamente se las trae, ha sido el atentado con bomba en el momento en el que el primer ministro de la Autoridad Palestina, Rami Hamdallah, se dirigía a la franja, estaba en una visita en la Franja de Gaza, donde, como ustedes saben, quien gobierna es Hezbollah. La historia de Hezbollah es una historia muy triste, porque demuestra que en todo el conflicto reciente, estamos hablando de las últimas décadas de Oriente Medio, no hay buenos ni malos, hay criminales y criminales. En su día, Hezbollah, y no queremos ofender a nadie, era como una especie de Cáritas coránica, es decir, una organización islámica que fundamentalmente lo que trataba era de llevar a cabo una ayuda social de carácter confesional. Por eso lo que decimos de Cáritas islámica. No es que Cáritas sea muy confesional ahora, pero lo ha sido durante muchísimo tiempo. Y entonces Hezbollah iba tejiendo una red en la que había escuelas gratuitas, en las que se ayudaba con vivienda, en que se ayudaba a personas que estaban enfermas, se visitaba ancianos, etcétera, etcétera. Es decir, fundamentalmente era una organización caritativa. Luego, por supuesto, veían muy mal que Israel estuviera en los territorios ocupados y cosas de este tipo, pero fundamentalmente era una organización benéfica. Como esa organización benéfica era muy bien vista, como suelen serlo las organizaciones benéficas, piensen de nuevo ustedes en Cáritas en España, que en general tiene bastante buena prensa, no del todo merecida, pero la tiene. En un momento determinado, una de esas mentes privilegiadas que se dedican a diseñar la política israelí, que a veces son gente brillante y a veces son locos de atar, o sea, no nos vamos a engañar, y han hecho experimentos que da pánico ver en qué ha quedado la cosa, porque al final no todo es rescatar a los pobres secuestrados judíos en Entebbe. O sea, eso queda muy bien para las películas. Acaban de hacer la enésima película sobre Entebbe, pero bueno, eso es una cosa y otra cosa es enfrentarse con problemas mucho más serios y de más envergadura y de mayor trascendencia. Pues una de estas mentes privilegiadas decidió ayudar a Hamas a seguir adelante. Es decir, Hamas, que había sido pues simplemente esa especie de Cáritas islámica, pues vamos a ayudarla para que se convierta en una fuerza política. ¿Por qué? Pues porque así privamos a la OLP, a la Organización de Liberación de Palestina, que presidía Yasser Arafat y que además gobernaba como la Autoridad Nacional Palestina, le privamos de base. Y entonces, entre que los de la Autoridad Nacional Palestina son corruptos y que Arafat no se deja engañar y no va a aceptar los acuerdos que nosotros queremos, porque solo nos benefician a nosotros y convierten aquello en un bantustán o en una serie de bantustanes, pues hombre, le armamos un follón en Hamas, que son piadosos, son musulmanes, ayudan a la gente, etcétera, etcétera, y entonces, pues, debilitamos enormemente la Autoridad Nacional Palestina y Arafat, contamos eso de que no hay una instancia con la que dialogar, que nosotros querríamos hablar con los palestinos, pero no tienen un portavoz autorizado. La idea teóricamente era inteligente, en el sentido de que efectivamente dividimos a los palestinos, decimos que no se sabe con quién hay que hablar, los dejamos mal, debilitamos a Arafat. La idea teóricamente era inteligente. Pero claro, el problema es que estas ideas en el papel quedan muy bien, pero luego en la práctica pueden ser un desastre. Y el desastre es que, claro, Hamás, que había sido, pues bueno, más o menos, insistimos, una especie de Cáritas coránica, de pronto, compitiendo con Arafat, acentúa el elemento nacionalista palestino y en un momento determinado se plantea, lógicamente, la lucha armada. Y, claro, cuando llegamos a ese punto, pues ahí lo que le sale a Israel no es la pomada que supuestamente iba a suavizar la situación, sino un grano que molesta mucho. Porque, entre otras cosas, las elecciones en Gaza las gana Hamás. Y esto, que originalmente parecía que estaba bien, porque claro, los palestinos están divididos, con ellos no se puede hablar, nosotros vamos a seguir ocupando esto por los siglos de los siglos, amén, etcétera, etcétera, pues mira tú por dónde los que te han salido son de campeonato. Y es verdad que Israel periódicamente machaca la franja de Gaza y utiliza una serie de armamento como el fósforo blanco, que está prohibido por el derecho internacional de guerra, etcétera, etcétera. Pero con todo y con eso, el grano no consigue extirparlo. El grano que efectivamente en su día engordó porque le venía muy bien para su estrategia de Oriente Medio. Y en un momento determinado, los palestinos que quisieran, aparecer como Estado antes de que ya no quede ni un palmo de tierra que no hayan ocupado los colonos israelíes, pues resulta que en un momento determinado deciden que, bueno, que van a llegar a algún acuerdo con Hamás, por eso de que Hamás incluso periódicamente dice que va a renunciar a la violencia, es verdad que se convierte en un grupo político que gana elecciones, etcétera, etcétera, y de pronto dice, bueno, pues aquí vamos a llegar a un acuerdo entre nosotros, porque es que si no va a llegar un momento en que, salvo la franja de Gaza, aquí no va a quedar nada que no esté ocupado por nuevos asentamientos de colonos, porque desde los acuerdos de Oslo los asentamientos de colonos se han multiplicado por centenares, que se dice pronto. Y el primer ministro de la Autoridad Palestina pues va a Gaza y entonces atentan contra él. Bueno, ya pueden ustedes imaginarse que, por supuesto, lo primero que se piensa, y es lo que ha hecho el gobierno de Mahmoud Abbas, de la Autoridad Nacional Palestina, es que la culpa de esto la tiene Hamás, es decir, estos quieren liquidarnos a nosotros para hacerse aquí con el santo y el Corán, y al mismo tiempo, pues puede que sea así. Pero sabiendo cómo funciona la política en Oriente Medio, no aseguren ustedes nada. De verdad, no lo aseguren.
El primer ministro de la Autoridad Palestina, Rami Hamdallah, ha sido objeto de un intento de asesinato durante una visita a la Franja de Gaza, donde había acudido para inaugurar una planta de tratamiento de residuos en la parte norte del territorio costero. Afortunadamente, el primer ministro ha resultado ileso. El convoy en el que viajaban Hamdallah y el jefe de los servicios de inteligencia, Majid Faraj, se vio sorprendido por una explosión cuando atravesaba el paso de Beit Hanun, según la cadena Al Jazeera. Y aunque aún se investigan las circunstancias de este incidente, el gobierno de Mahmoud Abbas ha responsabilizado directamente a Hamás, el partido milicia que durante más de una década ha controlado Gaza. El portavoz de Abbas ha asegurado que se trata de un intento por boicotear el gobierno de la unidad. Y también el portavoz del Comité Central de Al-Fatah se ha pronunciado en este mismo sentido, afirmando que Hamás tiene toda la responsabilidad de esta acción criminal. Y dicen que esto sienta un peligroso precedente que llevará a tomar muchas decisiones políticas teniendo en cuenta lo ocurrido.
Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín. No se las prometan muy felices en el sentido de que van a descansar, etcétera, etcétera, porque hoy es martes. Viene don Roberto Centeno. O sea que lo primero que tienen que estar ustedes haciendo es eliminando cualquier cosa que se pueda fumar, poniendo en posición vertical el respaldo de los asientos y abrochándose los cinturones. Regresamos enseguida.